Bienvenidos al Fantasicólogo una vez más. Para empezar a platicar, ahora sí, arranquen los playoffs. Arranquen los playoffs del Fantasy. Para la gran mayoría, por ahí hay algunos que todavía no, pero la gran mayoría arrancan playoffs ya. Y evidentemente arrancan en jueves, ¿no? Porque pues, siempre tenemos juegos en jueves. Y este juego de jueves está como interesante. Te obliga a pensar, siento, un poco más. Pero bueno, antes de meternos al juego, un saludo al gran Chato Romero, que nos hace el favor de acompañarnos. Chato, ¿cómo estás? Bienvenido.
A toda madre, feliz de estar aquí con ustedes, carnales. Ya hacía falta vernos en este espacio otra vez, porque nos encontramos los domingos por la mañana y de repente, esporádicamente, pero feliz de estar aquí con ustedes de vuelta.
Venga, bienvenido. Pablito, ¿tú cómo andas?
Todo bien, con mucho miedo, es lo que platicamos ahorita antes de entrar a este espacio, con mucho miedo el matchup del Thursday Night, pero bueno, vamos a darle, son los playoffs, así que hay que jugar a nuestros studs, ¿no?
Pues uno pensaría, pero de repente los studs se topan con esta defensa, güey, es justo lo que nos está haciendo batallar. Vamos a sacar las cosas fáciles del camino primero, ¿no? O sea, Christian McCaffrey, evidentemente, o sea, no hay ni por qué pensarla bajo ningún motivo. Yo pensaría que Brandon Ayuk también, ¿no? Por ahí, digo, no es tan garantía como McCaffrey, pero si tienes Ayuk, creo que es una gran semana para alinearlo, ¿no?
Sí, sin Divo, ¿no? Exacto. Creo que también es clave ahí, se vuelve en el... De facto, bueno, ahí sí tomas en cuenta a Christian McCaffrey también como wide receiver, pero bueno, se vuelve en el wide receiver uno de esta ofensiva y creo que Brandon Ayuk ha demostrado una utilización sólida aún con Divo Samuel esta temporada. No ha explotado quizás tanto como hace un par de temporadas, pero creo que es una sólida opción ahí de wide receiver 2 para tu matchup de playoffs, ¿no?
Sí. Y bueno, a ver, yo también creo que todo es dependiente de lo que vaya a pasar con Brock Purdy, que tiene una lesión abdominal, pero... todo parece indicar que sí va a jugar. En una de esas nos salen con una sorpresa y tenemos a nuestro Josh Johnson de quarterback de los 49ers y eso creo que no estaría nada chido para ninguna de las opciones aéreas.
En una de esas es Christian McCaffrey el corredor, ¿no?
En una de esas es Christian McCaffrey el QB.
Digo,
sí,
Wildcat, QB. Igual que a todo el...
Los 49ers sí. Son capaces de sacar un partido así, ¿eh? Te lo juro, sí. Estoy convencido de que los 49ers son capaces de
sí, y más, de ganar y más con esa defensiva, ¿no? Pero me gusta esa observación, ¿no? Me gusta esa observación. Hay que estar al pendiente del tema ahí de Purdy y de Josh Johnson. Si por ahí se confirman esas noticias, pues sí, creo que Brandon Ayuk no va por ahí y todo se va a enfocar en el juego por tierra. Entonces, sí. ¿Hubiera alguien más de los 49ers que quizá pudiera ser opción? O sea, por ejemplo, George Kittle, yo pensaría que no, o sea, su producción ha sido muy baja últimamente y yo pensaría que lo van a usar además mucho para bloquear, para ayudarle al quarterback, sea el novato o sea el güey que llegó hace 3 días.
Pero, ¿a quién vas a alinear por encima de George Kittle?
Esa es la bronca, güey. Esa es la bronca. ¿Quién vas a alinear?
Tight end, es en la posición de tight end, híjole. Prefiero tirar el dardo a George Kittle en una semana de playoffs a andar viendo...
a ponerte cute, ¿no? A ver si pones a Dawson Knox, güey, o ajá, no sé.
A Will Disley, o a Cuoco, o a híjole, sí, creo que sí, George Kittle, ya si lo aguantaste, tú eres el believer número uno de George Kittle, Germán.
Yo he sido el sufridor número uno de George Kittle también, por eso pregunto, güey, es complicado manejar a George Kittle este año, tus alineaciones, pero sí, supongo que tiene sentido, tal como lo comentan así, si lo tienes... Sería extraño que tuvieras otra opción sólida en tu banca, entonces pues sí, tienes que jugar.
Es poco factible, ¿no? O sea, yo, mira, la neta, para esta semana lo tengo arranqueado como el 2, pero evidentemente preferiría utilizar, bueno, a Travis Kelce creo que ni siquiera lo comentamos. Sí. Me preocupa Mark Andrews, porque también la alternativa de jugar con Anthony Brown no luce nada interesante, güey. TJ Hockenson me ha gustado mucho lo que he visto con él en Minnesota. Y creo que, o sea, si tuviera a TJ Hockenson, si tuviera a Greg Dulcich, a Dalton Schultz, David Njoku, chance me animo, porque han visto volumen más consistentemente que George Kittle.
Un Gerald Everett.
Ahí ya no.
Viene,
yo ya no.
Viene endemoniado.
Yo ya no. Ya Gerald Everett paso, güey.
Ok, pero bueno, ahí está la rayita, ¿no? Y creo que... Digo, si bien lo de Njoku es posible haber drafteado a George Kittle y luego haber agarrado a Njoku por ahí en un waiver, creo que sería como la línea en la que ya después de eso George Kittle por encima de todos, a pesar de las dudas que tengamos de quarterback.
Así lo siento. Pero ¿saben qué también está bien? Creo que interesante, que, o sea, pensando en lo que en cómo podría desarrollarse el partido, y pensando también, los Seahawks vienen de perder ahorita también de locales contra Carolina, sí. Y con la ausencia de Divo, pensando que los 49ers quisieran, en el caso que jugar, en el caso de que sea quien sea el quarterback, a fin de cuentas, porque pensando que intentaran minimizar la dificultad en el playbook y la dificultad para llamar las jugadas y para sacarlas, sobre todo con el ruido en el Lumenfield, creo que Jordan Mason puede ser una pieza así como un sneaky play, de decir, me la tengo que jugar con un running back, no sé, güey, o sea, a lo mejor contabas con Ramondre Stevenson para esta semana, no tienes alternativas por alguna otra, y creo que Jordan Mason puede llegar a ver volumen interesante, sobre todo en la segunda mitad del partido, contra una defensiva terrestre que es bastante malita. Entonces, Jordan Mason se me hace medio sneaky play. No es necesariamente que esté recomendando alinearlo.
Quizás en Daily Fantasy podría tener...
En Daily Fantasy, ¿no? Creo que tiene un buen value.
Sí, o sea, que no que estés recomendando, pero si estás en una situación de emergencia, igual y que no te dé tanto miedo...
Usar un nombre a tener en mente, ¿no? Y si la rompe, pues ya, ya podemos dar la vuelta de la victoria aquí en el collab. Se les cantó.
Y justo, yo iba a preguntar por Jordan Mason. Qué bueno que lo trajiste al tema. Entonces ahí quedó Jordan Mason, ahí quedó la ofensiva de los Niners, que es en teoría, digo, salvo el dilema de los quarterbacks, ¿no? Pero es en teoría la más fácil de diagnosticar por ahora. ¿Qué hacemos con los Seahawks? Porque la defensiva de los Niners, y no es nada contra los Seahawks, es más bien la defensiva de los Niners, ¿no? O sea, que viene de enfrentar a Miami y de secar a Miami, salvo a Tyreek Hill, y que viene de enfrentar a Tampa Bay y de secar a Tampa Bay también, ¿no? Entonces, ¿con quién juegas? ¿Qué tanto juegas? ¿Te da miedo?
A ver, a esta altura de la temporada, Metcalf y Lockett, son locks, ¿no? O sea, al final de cuentas...
O sea, ok, me queda claro que son locks medianamente por lo que tienen y lo que han mostrado hasta ahora, pero ¿hasta qué punto, güey?
O sea... Y ahí va también un poco como mi tema o mi teoría, y qué bueno que tenemos al Chato, que es 49er aparte, entonces nos puede, él sí nos puede así dar el... Análisis puntual.
El on point. Ajá.
Lo más vulnerable, por así decirlo, de esta ofensiva, creo que se les puede mover el balón por aire, no tanto por tierra. Creo que la defensiva terrestre de los 49ers ya nos ha dado unas señales de que no hay manera, y por eso Kenneth Walker lo tengo con un asterisco enorme viniendo de una lesión. Sí creo que Lockett y Metcalf hay que manejar las expectativas, porque está jugando contra una de las mejores, si no es la defensiva que mejor está jugando hoy en día en la NFL, pero sí creo que por lo que son y por el volumen que tienen, los tienes que alinear. No veo que tengas opciones en la banca para no hacerlo, y creo que en cuanto a piso están medianamente asegurados, ¿no? A lo mejor esta no es la semana que te van a explotar ninguno de los dos y te van a hacer ganar tu matchup, pero tendrás que esperar a que tus otras armas vengan en el clutch, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo. La neta, Pablo, a ver, ¿qué puede estar pasando? A ver, uno, lo que dices de la defensa profunda de los Niners es real. Creo que es la parte más débil de la defensiva. Coincido contigo lo de Kenneth Walker, y hay que tomarlo con pinzas, y ahorita lo platicamos un poquito más a detalle, pero Tyler Lockett y DK Metcalf creo que tienen ese volumen al menos garantizado, ¿no? O sea, al menos el volumen lo tienen prácticamente garantizado, y no espero menos de 8 targets para ninguno de ellos. Una cosa que se le complica mucho esta defensa de los Niners son los quarterbacks móviles, que es el caso evidentemente también de Geno Smith. No es el más rápido de la liga, pero sí es un quarterback móvil que se le suele dificultar bastante a la defensiva de los Niners. Entonces, tanto Lockett como Metcalf creo que tienen ese piso asegurado con, yo creo que al menos 8 targets. Los Seahawks se juegan todo. En caso que pierdan, pierden la división. O, bueno, los Niners ganan la división y le complican mucho el pase a playoffs también a Seattle. Entonces, Lockett y Metcalf para mí son wide receivers 2. Hay que considerarlos un wide receivers 2 con, probablemente con esa probabilidad no tan alta de anotar como lo veríamos en otras ocasiones. pero creo que sí tienen un piso bastante sólido. Y no me esperaría, como les digo, menos de 8 targets para ninguno de ellos.
Y qué bueno que lo tocas, porque justo eso, los duelos divisionales ya sabemos que muchas veces son punto y aparte. O sea, no importa lo que están enseñando en la temporada, no importa muchas veces el momentum con el que llegan, ¿no?, a los juegos. Casos, por ejemplo, la semana pasada lo vimos con Titans Jaguars, es un duelo divisional y se juegan como muy aparte. Y hay estos matchups que al conocerse también, hay muchas tendencias que podemos, de las cuales nos podemos agarrar, ¿no? Creo que, y tú lo sabrás mejor, los Seahawks en casa contra los 49ers normalmente dan muy buenos partidos, ¿no? O sea, es como ese extra y esa rivalidad. Y justo por eso la NFL los está programando ya en estas semanas, muchos duelos divisionales vamos a ver, para meterle como ese sazón, ¿no? Y que se definen, pues es un juego doble, como bien lo dices, ¿no? Se pondrían a 3 juegos los 49ers, amarrando ya la división y descartando a los Seahawks.
Así es. Perdón, dale,
Germán. O sea, nada más para añadir un poquito. La línea del juego, o sea, los Niners son favoritos, pero solo por 3 puntos, ¿no? O sea, uno pensaría que por la situación, el momento y demás, deberían ser favoritos por más, y pues no. O sea, es como la línea base ahí. Nada tan
tan importante. Tan espeluznante, ¿no? Sí, ajá. Sí. Y, o sea, creo que también juega mucho el estadio. El estadio de los Seahawks es un estadio que normalmente ahorita sí te da, no sé, 2 puntos de ventaja, como le da 2 puntos de ventaja a los Seahawks como locales. Yo lo que estoy entendiendo es que ahorita, pues, los Niners en teoría son en un campo neutral, güey, favoritos por 5 puntos y medio sobre los Seahawks. Pero creo que sí influye muchísimo el tema de las tendencias que existen entre estos equipos. De los últimos 11 partidos en temporada regular en Seattle, San Francisco ha ganado 2. Entonces, uno y de manera milagrosa prácticamente los 2, güey, también. No, o sea, creo que hay que tener eso también muy claro. Pero eso no es más que una tendencia, no significa que sea el momento que están viviendo ahorita los equipos. Y los Seahawks vienen a menos de cómo estaban tal vez hace 5 semanas, ¿no? Que se veían como un equipo verdaderamente sorprendente. Les han pegado las lesiones de Penny, de Kenneth Walker. Pero los rookies están haciendo muy buena chamba y creo que están funcionando mejor de lo que se esperaba. Entonces están ahorita overperforming, pero no me sorprendería, incluso con eso, que los Niners puedan sacar el partido.
Sí, que creo que desde el juego en Múnich, ¿no?, contra los Buccaneers, han venido un poco los Seahawks ahí como medio volando bajo, ¿no? Por sí, ponerla, bueno. La metáfora ahí con los Seahawks. Pero pues sí, o sea, muy difícil de predecir el partido. Yo lo que creo es que si pueden evitar armas, tanto obviamente a Christian McCaffrey, no lo que hablamos de Ayuk, lo que hablamos de Metcalf y Lockett, pero si pueden evitar esas armas secundarias que luego usamos en estas ofensivas, yo me inclinaría por evitarlas, porque creo que va a ser un juego de tendencia bajas, ¿no? Me gusta de hecho el under de 43.5. Y no creo que vayamos a ver puntos por todos lados. El otro factor es un factor mental. No habrá nada más feo, ¿no?, que alinear a un, a lo mejor porque no te quedó de otra, o lo que sea, en el flex, a un Marquise Goodwin o alguien así alternativón, y ver un espantoso 0 o un espantoso 1 desde el jueves, ya sentiste que perdiste tu matchup de playoffs, ¿no?, de toda la semana. Entonces,
sí, güey, te deja con un poquitito margen de maniobra, güey.
Odio jugarme como todas las cartas en el Thursday Night, y más en un duelo de playoffs. Pero bueno, eso sí. Ya. Será cada quien ve cuánto arriesga con el talento que tiene en su roster, ¿no?
Okay, sí, que yo, a ver, no es al momento al que llegas donde dices, a ver, güey, ¿voy a alinear a Kenneth Walker o no? Creo que esa es la pregunta más cabrona de este partido. O sea, ¿cuándo sí y cuándo no?
Y para eso tenemos caso práctico. Tengo un matchup de playoffs contra Katsuo Gallardo. Le mandamos un saludo y le echamos la sal a todos sus jugadores para que pierda este matchup. Pero bueno, es una liga muy profunda de 16 equipos, en la que está Germán. Y mis opciones son Alvin Kamara, de Andre Swift y Kenneth Walker para corredor, ¿no? Entonces, obviamente, 2 de esos y un flex necesitaría entre Terry McLaurin, Zay Jones y Christian Kirk, o alinear a Kenneth Walker, ¿no? Ahí es donde yo, por ejemplo, tengo esa duda, que ahorita como lo tengo, está Kenneth Walker en la banca por justamente por el tema psicológico y porque me da muchísimo miedo este matchup contra los 49ers. Y más Kenneth Walker viniendo de una lesión, ¿no? En el tobillo, que al final de cuentas lo marginó una semana y no me, no le tengo la confianza. ¿Cómo lo ven ustedes?
¿Con quién te la pensarías, güey? ¿Con quién te la pensarías? O sea, yo estoy suponiendo que el único que vas a alinear de manera ineludible, güey, de tus running backs es a Kamara.
Sí.
¿No?
Me la estaría pensando con DeAndre Swift.
¿Y qué,
Nedo? O con Zay Jones. Yo creo, porque Terry McLaurin creo que es un lock en este caso.
Sí.
Zay Jones, lo que pasa es que viene de muy buena producción, la verdad. O sea, no sé cómo acabé en este equipo con toda la ofensiva de los Jaguars. No me pregunten, pero bueno, me llevaron a playoffs.
Sí, no sé cómo acabaste en playoffs con toda la ofensiva de los Jaguars, pero bueno.
That kind of season, güey. Uh-huh. Pero su matchup contra los Cowboys tampoco me hace estar muy optimista al respecto.
Nada.
Híjole, güey.
No, lo que yo haría, güey, yo la neta, y tengo que seguir con en la línea que he estado, cabrón. Yo sí, si te fueras a decidir por uno de los running backs, yo me voy con Kenneth Walker sobre DeAndre Swift.
Kamara y Walker.
Okay. Sí, es lo que yo haría. A ver, el puta tema de...
Que Swift va contra los Jets también, güey, o sea...
Sí, güey.
Está jodido por donde lo veas. Fíjate,
es que también lo de Swift estuvo muy chingón a la semana contra Jacksonville, que lo vimos con un chingo de acarreos y 6 targets y lo que tú quieras, pero pues regresó a su rol normal contra Minnesota. O sea, y la sorpresa con Swift este año es cuando pasa de, no te voy a decir ni siquiera de 10 acarreos, güey, de 8. O tiene más de 8, es ya, ya, o sea, tuvo un involucramiento terrestre, cabrón. Los targets se han mantenido y eso sí puede entusiasmar. Pero la defensa de los Jets tampoco está así que digas...
No es un flan, ¿no?
No es un flan.
Sí, no.
Yo sí, si tuviera que estar en esa decisión, yo voy
sí, por Walker. Sí, creo que yo también pondría Kenneth Walker, güey.
Tengo todavía un par de horas, pa. ¡Ah! ¡Qué miedo, qué miedo! Qué decisiones, difícil. Decisiones. De eso se trata el fantasy.
Sí.
Sí, pero por ejemplo, Terry McLaurin... ¿Esta semana está por encima de Metcalf y de Lockett?
Fácil. Bueno, no sé si fácil, pero para mí sí. O sea, yo prefiero alinear a Terry McLaurin contra los Giants, jugando también de local, que a Metcalf o a Lockett. Y es una... O sea, hay escenarios donde puedes tener a los tres en el mismo equipo. O sea... Sí. Donde pudiste haber drafteado a los tres.
Cayeron mucho en ADP, Metcalf y Lockett, y yo creo que era el miedo a Geno Smith, que todos lo tuvimos, la verdad. O sea, creo que, y no es por colgarnos ninguna medalla, pero Germán y yo fuimos de los primeros que nos subimos al barco de Geno Smith, pero semana 2, ¿no? O sea, no en los drafts.
Sí, 3,
¿no?
O sea, sí, aquí puede haber algo, combo, ¿no? Ojo.
Entonces, sí puede haber una decisión de esas. Yo la verdad es que en los playoffs sí es un poco como player studs, ¿no? Los que te trajeron. Dick and Metcalf, ya hablamos del piso que tienen y me parecen jugadas sólidas. Lo de Geno Smith, por ejemplo, por encima, como en qué rango lo podríamos acomodar de quarterback, porque esa es otra, ¿no?
Yo lo veo como un poquito abajo de lo que ha sido la temporada. Evidentemente por la defensiva de los Niners. En sus últimos juegos ha sido, en los últimos 4 me parece que ha sido top 12 en todos, si no es que incluso 5 o 6 juegos, por ahí. Geno Smith, de todos modos, sigue jugando bien. Tuvo un bachecito ahí de 3 partidos después del inicio súper chingón que tuvo, que se salió de los top 12, pero la tendencia es muy favorable en temas de fantasy.
QB 7, QB 3, QB 11, QB 11, QB 5. Y realmente, puro
top 12 en los últimos 5.
Salvo el juego contra los 49ers en San Francisco, semana 2, que fue el QB 29, 7 puntos de fantasy. Atención también con ese antecedente, sí. Porque es el directo. Al final de cuentas, no ha bajado de ese 19, ¿no? Que cierto. Lo ubica en un piso solidísimo.
Yo creo que sí es alineable Geno Smith. O sea, si lo has estado cargando, si en algún momento, a ver, porque siendo realistas no lo drafteaste, ¿no? O muy probablemente no lo drafteaste. Entonces ya lo has estado cargando, lo encontraste en los waivers. Si fuiste visionario como ustedes dos en la semana 2, güey. Y si lo agarraste de caca recientemente o un poco más adelante en la temporada, creo que ya es el streamer con el que te la vas a jugar. No veo difícil, o sea, sería un caso similar, por ejemplo, al de Trevor Lawrence. Sería pensar, ¿a quién voy a jugar? ¿A Trevor recibiendo a Dallas o a Gino recibiendo a San Francisco? O sea, bueno, yo no sé con quién iría.
La pregunta del streamer por excelencia, Daniel Jones. Daniel Jones siempre está ahí. Siempre está disponible. Siempre, pareciera que siempre está disponible. Sí, sí, sí. O sea, la raza lo agarra, lo streamea y lo vuelve a tirar inmediatamente, no sé. Pero pareciera que siempre está ahí.
Él como Kirk Cousins, ¿no? Que también, digo, esta temporada menos, pero también sí, en las otras temporadas siempre era el, ah, ¿quién me salva? Saca ahí un pedo. Está Kirk Cousins, Ryan Tannehill y Danny Dimes, ¿no? O sea,
100%. Sí. O sea, está buena esa, güey. Esa es bien interesante.
Es que aparte sí soy muy de la filosofía de player stats, ¿no? En la parte seria de la temporada de fantasy, sobre todo pues, en playoffs. Como que prefieres vivir con a lo mejor Trevor Lawrence, que ha tenido un stretch de juegos muy buenos, que ponerte cute ahorita con un... Híjole, no sé, está muy...
Es que ¿sabes qué pasa? También yo creo que es mucho de los procesos que cada quien utiliza para alinear. Yo también soy más de don't get cute, güey, player stats, que buscar explotar el matchup, ¿no? Que verme, o sea, too smart for myself, cabrón. O sea, creo que el tema con Daniel Jones, para la gente que le dé miedo un matchup contra la defensa de Dallas o contra la defensa de San Francisco, puedes decir, ahí está Danny Dimes. Y si quieres confiar en los que vienen... Pues ahí jugando chido, güey, Trevor Lawrence, ya, como que empezándose a asemejar a ese quarterback que la gente esperaba que fuera.
A ver, les tengo un juego. ¿Geno Smith o Deshaun Watson?
Geno Smith fácil, güey, pero muerto de la risa.
¿Por temas extra cancha o...?
No.
Exactamente, okay. ¿Geno Smith o Russell Wilson? Caso de que juegue contra Arizona.
No se la voy a creer, güey. No, y a ver, creo que deberíamos descartarlo. O sea, ya desde el episodio de Tua, todos los jugadores que se han conmocionado se han perdido un partido.
Una semana, sí.
Todos.
¿Geno Smith o Tom Brady?
Uy.
Contra Cincinnati.
Sí. Híjole, güey. Yo voy con... Si fuera mi equipo, iría con Gino, güey.
¿Con Gino? Ok.
¿Tú con Gino?
Creo que yo también, después del argumento de Chato de los quarterbacks móviles, güey.
¿Geno Smith o Kirk Cousins contra Indianapolis?
Ay, cabrón.
Yo Cousins.
No, Cousins, sí, Cousins.
Güey. Cousins. ¿Geno Smith o Ryan Tannehill contra los Chargers?
Ay, perro.
Gino.
Sí,
Gino. Gino, güey. No mames.
¿Geno Smith o Tua Tagovailoa en Búfalo?
Uf, en Búfalo y con frío.
Y con lo que hemos visto de Tua las últimas dos semanas. Tua.
¿Tua? Okay, y la última, ¿Geno Smith o Mike White contra Detroit?
Esa también, a ver, esa puede ser potencialmente, o sea... El tema con todas, evidentemente, es que la decisión la tienes que tomar ya, ¿no? Exacto, porque sí, Gino juega el jueves. Entonces no te puedes esperar,
en el caso de Mike White,
a ver qué pasa. Entonces, por ese lado, o sea, creo que mi proceso de decisión sería, voy con Gino.
¿Geno Smith a Trevor Lawrence? ¿Ya? ¿Sí o no?
Trevor.
Sí, Trevor.
Venga.
Sí.
Pues ahí está el rango, ¿no? Creo que esos ejercicios pues, funcionan mucho como para darnos una idea más o menos de dónde está.
¿Geno Smith o Justin Fields?
Contra los Eagles.
Madre
Justin Santa, Fields. Creo que sí, creo que si agarraste a Justin Fields.
Sí, la pregunta era complicada, pero sí,
Justin Fields. Y hablando de quarterbacks móviles, pues bueno, Justin Fields es él, ¿no? Quarterback móvil por excelencia esta temporada. Sí. Tiene más maneras de llegar a esos puntos de fantasy, a pesar de que los Eagles también dan miedo, ¿no? Como los 49ers.
Sí.
Son casos cagados, porque, o sea, también juega de local Justin Fields, pero ese güey creo que lleva una racha, no me acuerdo si de 7 o de 8 partidos consecutivos siendo top 8 y dando partidos de 25, 35, 50 puntos. O sea,
tu juego es monstruoso, con todo intercepciones, o sea, porque.
Sí, corre, sí, tipo, sí, ¿no? Sí, sí,
sí. Sí, y por ahí creo que un quarterback móvil también le puede hacer daño a Filadelfia, entonces.
No lo hemos visto, como que justo esa es la duda. Creo que de todos los matchups que han tenido los Eagles, no hemos visto un quarterback realmente móvil ir contra esta defensiva. Entonces,
el más móvil fue Taylor Heineke y les ganó, güey. ¿No? ¿Así?
Cervecín les ganó, sí, güey.
El más móvil fue Taylor Heineke y les ganó.
Sí.
Es que Taylor Heineke es de la escuela del swag, del drip. O sea,
sí.
Taylor Heineke, mi Mike White, ¿no? O sea, como. Tienen acá pantalones.
Muy bien, pues ahí está. Dijimos que este juego nos iba a dar de que. O sea, nos estaba obligando a pensar. Y sí hubo que mover ahí tantito las neuronas para dar con hasta qué punto estamos dispuestos a jugar o no. Con ciertas armas para mañana. Entonces, vámonos a las props, ¿no? Ya para cerrar, ¿qué traemos? ¿Traemos props? ¿No traemos props? ¿Qué queremos? ¿Qué nos gusta? Pablito, por ahí ya dijiste que el under.
43.5, creo que. Se van a mantener por debajo de eso. Los 49ers ya vimos contra los Buccaneers 0 puntos hasta qué momento les anotaron los Buccaneers, tercer cuarto.
No me acuerdo si tercero o cuarto.
Sí, entrado tercero, el tercer cuarto, pero entrado, sí. O sea, no fue el primer drive del tercer cuarto. Y digo, ahí hubo un par de decisiones que se la jugaron en el, sobre todo terminando el segundo cuarto, pero es una defensiva muy seria. Y por el otro lado, el tema con Brock Purdy, el tema con Deebo, creo que salvo que Christian McCaffrey explote, que es muy probable que Christian McCaffrey explote, no hay tanta manera de acumular muchos puntos. Entonces, de entrada, el under. Aparte es jueves de under. Jueves
de under. Compro el under.
Jueves de under siempre.
¿Tú, Germán? ¿Qué traes?
Mira, yo sigo teniéndole mucho miedo y mucho respeto a la defensa. Yo me iría por el under de yardas de Tyler Lockett y de DK Metcalf como para protegerte. Es posible que uno de los dos se vaya, o sea, es posible que uno de los dos lo supere. Pero a huevo uno de los dos se va a quedar abajo, ¿no? Porque Tyler Lockett está en 51 yardas y el de DK Metcalf está en 61. Uno de los dos se va a quedar abajo de ese under. Entonces, pues, y el momio es el mismo para los dos, menos 118. Entonces... una anita ya los dos, como para ver a quién, a ver a cuál de los dos le pegas, para cubrirte ahí un poquito, pero sí, yo creo que, o sea, yo uno de los dos se va a quedar abajo, esa es mi impresión, sin duda, de que uno de los dos se va a quedar abajo en el under de yardas.
Ok.
Yo no sé si abrir.
El que ustedes crean, o sea, el que usted, amable espectador, crea, váyase por él.
El que alinee, métale el under.
Ándale.
Nah, sí.
Protección. Está safe.
100%, güey. La protección. Yo no he alcanzado a ver un player prop también de yardas para Jordan Mason, güey. Pero es que se me interesaba un chingo y no me lo he encontrado. No sé si ustedes lo tengan por ahí.
Checar. Mientras, yardas de rushing, no. Tengo Christian McCaffrey y Geno Smith.
O Geno Smith, ¿no?
Sí. A ver, igual yo, acá, wey. Logros. No, igual Christian McCaffrey y Geno Smith. Paz y tierra, no. Pero les traigo una proposición interesante.
A ver.
Brock Purdy, en caso de jugar, obviamente. Anotar touchdown por tierra o por recepción, ¿no? En cualquier momento, más 500.
Ese está bueno, güey, sí.
Por ahí, McCaffrey buscando a alguien en eso, vámonos. Creo que más 500 puede ser atractivo para tal único touchdown del partido.
Y a mí me gusta el over de yardas recibiendo de Kyle Juszczyk en 7.5.
A la hipster, es buena.
Okay,
a la hipster, sí, sí, 100%, güey. Porque, a ver, creo que también es parte de lo que tiene que hacer Shanahan para cobijar a quien vaya a ser que sea el quarterback, güey. O sea, va a tener que haber una mezcla interesante de personal, de paquetes diferentes en la cancha Y creo que Kyle Juszczyk es uno de esos jugadores que en determinado momento puedes alinear a Christian McCaffrey por fuera, dejar a Kyle Juszczyk como fullback o como wideback, como lo que se te ocurra, mover algo con Jordan Mills. O sea, creo que es interesante ahí como para tratar de mover también un poco las cadenas con pasecitos cortos. Kyle Juszczyk over 7.5 yardas
recibidas. El siempre confiable Kyle Juszczyk.
Sí, güey.
Acarreo más largo. Si Christian McCaffrey hace un acarreo de más de 20 yardas, está pagando más 125.
Sí, güey.
Sí, me late, güey.
A mí también me gusta. Creo que parte de la defensiva de los Seahawks por tierra
no se presta.
Uh-huh. Entonces, esa me parece bien interesante. Hablamos de la falta de armas, ¿no? En este juego, creo que Christian McCaffrey puede ser una solidísima opción.
Estoy viendo acá y me gusta por el momio el touchdown de Brandon Ayuk. O sea, Brandon Ayuk anotar en más 130. Creo que por ahí, con la baja de Divo Samuel, más allá del tema aéreo, pueden buscar a Ayuk, igual como quiera, a veces lo hacen este tema como de reversibles o pases pantallas o ese tipo de jugadas quizá no tan complicadas, ¿no? Que no requieran tanto del quarterback y que igual por la explosividad de Brandon Ayuk pueden acabar en touchdown. En el momio de más 130 de Brandon Ayuk me gusta.
Sí, está chido.
En cualquier momento.
Háblenme de esta delicia de momio. Más 600 si Christian McCaffrey tiene una recepción de más de 30 yardas. Pasecito pantalla, que se escape.
O cualquier wheel route, güey, que además creo que las está lanzando. Bueno, si juega Purdy otra vez, creo que es un pase que parece que tiene dominado. Es una ruta que tiene, yo creo que la ruta y con McCaffrey, el wheel creo que puede ser interesante. Sí me gusta, güey.
Más 600, es un nombre más 600, ¿no? Entonces, calma absolutamente a meterle, pero pues por ahí le metes un tostón y te vas llevando una a la mitad.
Sí. Me gusta, güey.
Lindo. Muy bien.
¿Quién va a ganar el partido?
Sí. Tendría que ganar los Niners. O sea, yo no... Aún con Josh Johnson, yo no... No sé, a mí me ha impuesto mucho respeto esta defensiva de las últimas semanas. Yo pensaría que aún con Josh Johnson...
Ganan no los sé. No
tan, juego, tan juego trampa lo ven, así tan...
Sí, es jueguito trampa.
Qué fuerte.
Yo de hecho, yo voy con los Seahawks.
¡Wow! Es que, divisional, en Seattle, tema de quarterback de San Francisco... ganar o morir para los Seahawks es como una tormentita perfecta para el upset.
No sé, yo siento que esa defensa.
Yo le meto al under y el money line no lo toco, pero ni de mi lado.
Es anti-upsets, como está jugando Nick Bosa, como está jugando esa línea defensiva y lo mucho que presiona el quarterback rival. Yo creo, ese es mi. O sea, no lo veo, pero pues mira, ustedes son dos contra uno, así que se las concedo más o menos.
Pero coincido con... Sí, o sea, para rifar, güey, métele al under, güey. Métele al under, sí, y Moni, sí. Y te le acerques, cabrón.
Sí, no. Si ganas, Seattle es con under. Sin duda.
Sí.
Estoy sorprendido, ¿eh? Estoy acá tratando de procesar esta cantidad de dudas que veo en ustedes. Pero bueno.
Es que está muy bravo el matchup, la verdad, creo que sí es... Y digo, ya vamos a tener puros matchups así, ¿no? De que acabe la temporada, pero muy, muy bravo. Pero bueno, esperemos que como sea, esté bueno, aunque sea un juego defensivo, que esté bueno, ¿no? En ese sentido.
Sí, seguramente va a estar bueno, va a estar entretenido. Eso sí, los juegos divisionales suelen dar entretenimiento, sea por lo parejo o por cosas raras que luego pasan, pero yo creo que va a ser un juego. Y pues esperemos que sí lo sea, ¿no? Ahí quedan entonces nuestras props, nuestras recomendaciones para Fantasy para este jueves. Y pues mucha suerte a todos los que arrancan playoffs y a todos los que siguen disputando partidos ahí relevantes en sus ligas de Fantasy. Muchas gracias al Chato Romero por acompañarnos, por brindarnos su expertise sobre los 49ers y sobre Fantasy, evidentemente. Y nos escuchamos pronto por acá, con el Chato o sin el Chato. Nos escuchamos quizá el domingo por ahí en la Cueva del Fan. Uno que sabe, estamos por todos lados. Mientras, regálenos por ahí su like, su subscribe, síganos ahí donde tengan chance.
Viernes el previo, acuérdense que hay juegos en sábado, 3 en cartelera el sábado. Triple el sábado, juega el poderosísimo Potro, y no los de Hierro del Atlante. pero bueno.
A disfrutar los jueguitos del sábado, que también hay final del Mundial el domingo. Van a pasar muchas cosas esta semana, ¿no?
Aquí este del jueves al lunes va a estar otra vez repleto.
Sí. Oye, chingues. Pero está perfecto, ¿eh? Porque, digo, si no se va a tiempo extra, de 9 a 11, la final de la Copa del Mundo, de 11 a 12, últimas preguntas de lineups en la Cueva del Fan, de 12 a morir, playoffs de Fantasy.
Espectacular, sí, está sentado.
Y ya viene Santa, como diría Jorge, ¿no? Ya viene Santa.
Para pasarla con ustedes y para seguir platicando. Nos escuchamos pronto. Adiós.
Gracias, hermanos.
Gracias, Chato.